Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no ha podido ser esta mañana más gráfico de lo que hoy está ocurriendo con la vida política española. El PSOE se puede decir que más o menos de profesión funambulista.
Es como del circo del sol, ¿no? Una posición de equilibrio realmente muy notable. Entonces yo lo miro con interés. En política siempre se aprende algo nuevo. Quizás aprendamos algo, o quizás no, pero yo veo que son ejercicios imposibles de contorsionismo político.
El PSOE negocia, y no lo oculta, a varias bandas. Por un lado ha comenzado a hacerlo con el bloque de izquierdas liderado por Podemos. Es una negociación que, como ayer el propio portavoz socialista Antonio Hernando, aún está en sus inicios. Decía que solo se ha elaborado el índice. Es llamativo que aún no hayan empezado a hablar de programas, ni mucho menos de sillones, que es lo que reclama Pablo Iglesias. Por el otro, el PSOE lo hace con Ciudadanos. Aquí las conversaciones se puede decir que van mucho más avanzadas y se puede decir que están siendo más mimadas. La diferencia es importante. Mientras que Sánchez aparca la idea de volver a reunirse con Pablo Iglesias, ayer no tenía reparos en hacerlo con Albert Rivera. Y a la misma hora en la que por primera vez se veían los equipos negociadores del PSOE y de Podemos. Un Rivera que reclama a Sánchez un último esfuerzo para cerrar ya ese pacto. El acuerdo, en palabras de Rivera, está cada vez más cerca. Se puede decir que el líder de Ciudadanos ha aprendido a marchas forzadas cómo se mueve la clase política española. Y si no, para muestra lo que le decía Herrera hace solo dos meses, el día después de las elecciones, el 21 de diciembre, abogaba en estos micrófonos de COPE por dejar gobernar al PP en minoría.
El PSOE, el Ciudadanos, que no hemos ganado las elecciones, nos abstengamos y permitamos que empiece la legislatura, porque con nuestro sí tampoco empieza la legislatura.
Está claro que dos meses en política dan para mucho, y la prueba de que dan para mucho es que lo dan hasta para cambiar la fecha del debate y investidura. Tranquilidad, solo se adelanta un día. Finalmente va a arrancar el 1 de marzo. Enseguida les vamos a contar ya todo el lío que se ha montado esta mañana en el Congreso de los Diputados a cuenta de la fecha. Y no se nos olvida lo que ha dicho hoy la presidenta de Navarra. En el mismo día en el que el Ayuntamiento de Pamplona impone el euskera en dos escuelas infantiles, la presidenta del gobierno foral justifica que haya echado a los reyes de la entrega del premio Príncipe de Viana. Para Usue Barcos, el sonido que se escuchaba, dice, era anticuado.
Para muchos navarros y muchos historiadores, hombre, asistir al homenaje a los reyes de Navarra en la capilla de Leire, bajo los sones de la marcha real, era una suerte de chirrido histórico que a nadie, le aseguro, terminaba de contentarle.
Usue Barcos habla de muchos navarros, pero también habrá muchos, digo yo, que ver a los reyes y escuchar solo una marcha real tampoco les chirríe. Es martes 23 de febrero, el día tiene más noticias y más protagonistas que repasamos ya con Eva Revenga y Ángela Sánchez. Los detenidos en Ceuta y en Marruecos iban a atentar en España.
Los cuatro detenidos estaban muy radicalizados y, además de labores de captación, estaban preparados para atentar de forma inminente. Lo ha confirmado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Este grupo fuertemente radicalizado tenía una firme voluntad de actuar ya, de actuar en territorio nacional, a cuyo fin tenía gestiones hechas para adquirir armas y material para fabricar explosivos.
El gobierno sirio acepta el cese de las operaciones de combate.
Después de que Estados Unidos y Rusia acordaran el alto el fuego a partir del día 27, en los últimos 16 meses 4.500 personas han muerto por bombardeos de la coalición internacional.
Madrid es la comunidad autónoma donde menos impuestos se pagan.
En el caso del IRPF, Cataluña, Cantabria y Extremadura es donde los ciudadanos pagan más y hay grandes diferencias en impuestos como patrimonio o donaciones. Rubén Jimeno, del Registro de Economistas Fiscales.
Le dona un padre a un hijo una cuantía de 800.000 euros. Si el hijo estudia en Canarias y tiene residencia en Canarias o vive allí, pagaría 200 euros, mientras que si otro hijo vive o estudia en Andalucía, pues pagaría 208.000 euros.
Hacienda supervisaba y aprobaba las actividades del Instituto NOS.
Lo ha asegurado hoy en el juicio el socio de Iñaki Urdangarín. Diego Torres ha declarado que en cuestiones fiscales estaba en manos de su cuñado Miguel Tejero, secretario de NOS, quien tomaba todas las decisiones.
Que si la infanta era el escudo fiscal, eso es absolutamente falso. Si el señor Tejero tenía una cierta confianza en que se estaba haciendo bien, es porque cada mes de junio se reunía con un alto funcionario de Hacienda y se lo aprobaban.
El juez del caso Imelsa inicia los trámites para investigar a Rita Barberá.
Ha dirigido un escrito al Senado en el que pide que acredite la condición de senadora de la exalcaldesa de Valencia para determinar si es competente para investigarla.
2 años de cárcel para el expresidente de Caja Castilla-La Mancha.
Y una multa de casi 30.000 euros para Juan Pedro Hernández Moltó por un delito de falsedad contable con el que encubrió las pérdidas millonarias de la entidad en 2008.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia revisa el caso de Asunta Basterra.
La acusación popular no ve motivo para revisar la condena de 18 años de cárcel a los padres de la pequeña, mientras el abogado de Rosario Porto cree que el veredicto tuvo elementos absurdos.
La música en vivo crece en 2015.
Tras varios años de pérdidas, el negocio de la música en vivo creció un 12,1% gracias a la consolidación de los festivales y a los grandes conciertos, esto a pesar del 21% de IVA. Pascual Egea es presidente de los promotores musicales.
Estamos realmente vendiendo tickets, pero insisto, seguimos asfixiados por no tener márgenes para ir a más. Si tuviéramos ese margen, la industria iría hacia arriba verticalmente, vamos.
Centenario del nacimiento de Camilo José Cela.
El 11 de mayo comenzarán los actos de homenaje al escritor con el objetivo de reconocer todas las facetas de este premio Nobel y sobre todo reverdecer sus obras literarias, según su hermano Jorge Cela.
Porque la literatura fue lo que le llevó a torear, a hacer cine, a montar en globo.
Y arranca la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Los obispos estudian la puesta en marcha del nuevo plan pastoral y los preparativos de la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia.
Y vamos ya con la previsión del tiempo de este martes, Eva.
Pues hoy tendremos un día más o menos tranquilo. Solo existe posibilidad de lluvia en el norte y de nieve en los Pirineos. En el resto podremos ver el sol. Mañana sí que llegan más nubes por el oeste que traen lluvia y que poco a poco van a ir ocupando casi toda la península, excepto el sureste, por lo menos hasta el viernes. Las temperaturas un poquito más altas que la pasada semana. Olvidamos de momento el bajo cero y llegamos a los 16 grados, por ejemplo, en Madrid, Galicia o Cataluña, o incluso Teruel, y superan los 20 en Levante y Andalucía.
Gracias, Eva. Se cumplen 35 años de una fecha que no necesita explicación. El 23F, días como hoy, hacen que todos nos preguntemos dónde estábamos entonces. ¿Pero qué pasó ese día en COPE? Nuestros compañeros de la web, de cope.es, nos trasladan a 1981, a esta casa, a la cadena COPE, y a cómo los periodistas de entonces cubrieron el acontecimiento.
Algo que parecía de película nos estaba ocurriendo.
El director dio orden de que siguiéramos con la programación de COPE.
Sin dormir toda la noche hasta el día siguiente prácticamente.
Sí que la gente pues tenía miedo porque dice, bueno, aquí a ver qué pasa, salen los tanques a la calle y nos meten a todos en casa.
¿Quiénes? ¡Que acaban de ocupar el Parlamento!
¿Quién lo dice esto?
¡Coño, yo que lo acabo de oír!
Es lo único que yo me oí decir en alto. Nos van a matar.
¿Qué pasó el 23F en la cadena COPE?
Y dijo, no, tranquilos, cuando estábamos todos tumbados en el suelo, que son de fogueo.
Una pausa y enseguida volvemos precisamente al Congreso. En el Mediodía COPE estamos contando noticias.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Cuénteme usted una historia de amor. Dígame qué pasó, qué fue.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Para decirle lo enamorada que sigo de mi marido.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
Me vio, se acercó a mí y hasta hoy.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Después de eso, ¿qué más quieren que yo les diga?
COPE, estar informado.
Por cierto, ¿me puedes prestar unos 6.000 euros?
¿Eh? ¿Cuándo?
Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-53-70-60 o entra en cofidis.es. 902-53-70-60.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
¿Me dejas unos 6.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-53-70-60. 902-53-70-60.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Lo primero, parada en el Congreso, porque podemos decir que queda justo una semana para que arranque el pleno del debate de investidura de Pedro Sánchez. Finalmente, se ha adelantado un día, del 2 al 1 de marzo, en un pacto entre socialistas y ciudadanos que ha levantado ampollas entre los populares. Estamos en la Cámara Baja, María Daván.
Pachi López defendía esa nueva fecha para garantizar jurídicamente que unas posibles nuevas elecciones caigan en domingo. El presidente de la Cámara recordaba además que la convocatoria de ese pleno es potestad suya.
Porque le corresponde al presidente adoptar la decisión. Después de reflexionarlo, me parece que este es el formato que hay que llevar a la práctica.
Solo Ciudadanos aprueba la nueva fecha, el resto de grupos mostraba su malestar, sobre todo porque el primer día de investidura el debate comenzará por la tarde y Sánchez tendrá el protagonismo único y exclusivo. Desde el PP, Rafael Hernando hablaba de la burla, la cacicada y el sainete que ha montado Pachi López.
El presidente no puede pretender hacernos trampas todos los días y reírse del conjunto de los diputados de esta Cámara. Esta es la Cámara de los Diputados, no es la Cámara del diputado Sánchez.
Podemos unir esas críticas a Íñigo Errejón, acusaba a Pachi López de actuar como el director de marketing del PSOE.
Seguimos en el Congreso porque allí esta tarde se reanudan las negociaciones del PSOE, tanto con el bloque de izquierdas encabezado por Podemos como con Ciudadanos. Precisamente Albert Rivera ha planteado 5 grandes reformas de regeneración a cambio de su apoyo a Sánchez. Ricardo Rodríguez.
En su puesta en escena, Albert Rivera ha urgido al PSOE a ponerse las pilas en un nuevo plazo de 48 horas y ha fijado 5 condiciones que suponen una reforma exprés de la Constitución para sellar el acuerdo. 5 principios irrenunciables para Ciudadanos.
Aforamientos, ILP, despolitización de la justicia, limitación de mandatos y supresión de las diputaciones son condiciones sine qua non para firmar ese acuerdo.
Rivera ha incidido en que son medidas difíciles de asumir para un partido como el PSOE con sus mochilas, aunque lo cierto es que solo la supresión de las diputaciones puede poner en un brete a Pedro Sánchez.
Nosotros estamos negociando, pidiendo y apretando, hablando claro, para que el Partido Socialista Obrero Español acepte una reforma exprés de la Constitución para apostar nítidamente por la regeneración democrática.
Y aquí el líder naranja ha advertido de la necesidad de contar con el PP porque mantiene mayoría en el Senado y representa a 7 millones de votantes. Precisamente esta tarde a las 4:30, su secretario general en el Congreso mantiene una reunión con el portavoz popular Rafael Hernando.
¿Y qué dice Podemos de esos pactos? Avisa a Ana Sánchez, sin ellos no van a formar gobierno. Pacte el PSOE. ¿Con quién pacte, Susana Moneo?
Podemos advierte claramente al PSOE que o forma gobierno con ellos o no lo habrá. Errejón le dice a Sánchez que con 90 diputados no puede querer socios figurantes y que con otras formaciones los números no le dan.
Si llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista, vamos a votar que sí, vamos a conformar gobierno. Si no llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista puede llegar a acuerdos con Ciudadanos o con el Capitán Trueno. No hay gobierno.
Apuntan a las reuniones secretas de Sánchez y Rivera como un punto de desconfianza, pero no es lo prioritario. Así que esa tarde volverán a recordar que ellos quieren negociar un acuerdo de gobierno y no de investidura.
Y con todo esto, hasta 8 asociaciones empresariales se han unido hoy para emitir una declaración conjunta en la que reclaman un gobierno estable. Recuerdan que es el turno de la política. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Guzmanos.
Apuestan por un amplio gobierno de coalición, no lo dicen abiertamente, pero se les entiende que del acuerdo excluyen a Podemos. En la declaración piden al próximo Ejecutivo que consolide la recuperación, que ésta llegue a todos, que regenere la vida política, económica y social, que aborde las grandes reformas. Insisten en que el peor de los escenarios son unas nuevas elecciones. Antón Costas preside el Círculo de Economía.
Las consecuencias para la recuperación económica serían, a mi juicio, tremendas. Y en segundo lugar, porque abre un horizonte de incertidumbre que sabe que en la economía es lo peor, es una neblina que no nos deja ver. Por eso yo creo que es de sentido común ni pensar en la posibilidad de unas segundas elecciones.
No firma el documento COE. Su presidente Juan Rosell admite que va en la línea de lo que ellos piden, pero envía este mensaje a esas 8 organizaciones empresariales.
Para dar lecciones a los políticos nosotros no estamos.
Tampoco están los empresarios, afirma, para achuchar a los políticos.
En cualquier caso, las negociaciones del PSOE y como las del Partido Popular son hoy objeto de análisis y comentario del director de informativos de COPE, José Luis Pérez.
Aquello de que Rajoy ni va ni puede dar un paso atrás es obviamente la postura oficial del Partido Popular, pero no solo es eso. El otro día charlaba un rato con uno de los representantes de esa nueva generación de jóvenes del Partido Popular que de momento está en una segunda línea, pero que legítimamente están también deseando asumir más responsabilidades. Bueno, el caso es que me admitía, vale que Rajoy no sería el candidato más ilusionante, pero son tantos, decía él, los que quieren sucederle dentro del Partido Popular, que es que como se vaya Rajoy, se abre una guerra interna de la que todos saldrían perdiendo. Conclusión, todos los que quieren sucederle dentro del Partido Popular, mejor parados. Esa frase, que insisto, de un joven dirigente del Partido Popular, refleja muchas cosas. Primero, el ambiente prebélico que ahora mismo se vive en el PP, y de ahí no puede salir nada bueno. Y también refleja que el Partido Popular trabaja casi exclusivamente en el escenario de una repetición de las elecciones, que es verdad que sigue siendo el más probable, porque esas negociaciones medio a escondidas de Pedro Sánchez, por un lado con Podemos y casi a la vez con Ciudadanos, la verdad es que solo falta conocer a quién de los dos le está diciendo aquello de cariño, esto no es lo que parece. En esas negociaciones, que todos sabemos que son imposibles, una de dos: alguien se está pasando de listo o se está haciendo el tonto, y ninguna de las dos opciones es precisamente buena.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Atención al lío montado en Pamplona. El ayuntamiento aumenta el estudio del euskera en dos guarderías. ¿Y eso qué significa? Pues que dos escuelas infantiles, que hasta ahora ofrecían las clases en castellano, van a pasar a darlas en lengua vasca. Los padres están indignados por esta decisión de Bildu, apoyada por Podemos y Geroa Bai. Estamos en Pamplona. Maite Moro.
Hoy la presidenta Uxue Barkos ha dicho que ve inadmisible que se intente hacer del euskera un elemento de enfrentamiento entre navarros, y ha negado que exista desproporción entre la oferta de castellano y euskera en las escuelas infantiles de Pamplona.
De tal manera que de 17 escuelas infantiles en Pamplona hay 13 escuelas infantiles con castellano y 4 en euskera. ¿Dónde está la desproporción? ¿Por qué queremos hacer del euskera un elemento de enfrentamiento entre navarros? Yo creo que esto es inadmisible.
Los padres afectados por este cambio se muestran preocupados y confusos porque no entienden las razones que da el ayuntamiento para el cambio. Aseguran que ellos no quieren quitar los derechos de unos para dárselos a otros y piden que, si es necesario, se haga una nueva guardería.
Muestra de cómo funcionan los nuevos ayuntamientos nos lo aporta el último informe de Fiscalidad Autonómica. Los cambios en los consistorios han llegado y se han notado a que no saben dónde. Pues en los impuestos, Belén Miguel.
Según los asesores fiscales, la llegada a distintos gobiernos autonómicos de formaciones como Podemos o Ciudadanos ha supuesto, por ejemplo, en el impuesto de la renta, una disminución de lo que pagan las rentas medias y bajas y un incremento en las altas. En el de patrimonio se ha traducido en incrementos, mientras que en sucesiones y donaciones hay un poco de todo. Además, se han creado nuevas tasas regionales. En total, las comunidades acumulan ya 79 tributos locales. Cataluña, con 14, es la que más tiene, y Baleares, con 2, la que menos. Por eso, el presidente del Colegio de Economistas, Valentín Pic, reclama un nuevo modelo de financiación y se lamenta.
Ya no sabemos realmente los nuevos impuestos que se crean autonómicos, si sirven para recaudar o sirven para complicar la vida a la gente, o sencillamente muchas veces es un pequeño postureo.
También el presidente de la COE, Juan Rosell, pide una simplificación de los impuestos y que estos no tengan afán confiscatorio, porque en el futuro, dice, no se podrá retener a nadie en ningún sitio.
Una pausa y enseguida nos vamos a Palma de Mallorca. Atención a las declaraciones de Diego Torres. Ya les aviso.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no?
Ya, lógico, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Marca presenta la colección exclusiva 32 Ligas Blancas. ¿Cuántas te has perdido? ¿Cuántas querrías volver a vivir? Los 32 periódicos Marca del día después de ganar cada liga del mejor equipo del mundo. La misma edición, única e irrepetible. Sábado 27, el periódico de la Liga del 63, gratis. Y cada martes y jueves, un nuevo periódico con Marca.
Si me toca la primitiva.
Cuando dices, si me toca la primitiva, eso suena un poco a ¿por dónde empiezo?, ¿no? Pero también suena bastante a si empiezo no acabo. Lo que está claro es que a lo que no suena es a no, por favor, que no me toque, que es un lío. ¿Ves? A eso no suena. No sabemos qué es ese pero no tiene pinta de ser barato. Hay que jugar a la primitiva.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Ha llegado ya uno de los platos fuertes del juicio por el caso Nos, la declaración de Diego Torres. En su día lo fue todo en la vida de Iñaki Urdangarín, socio, amigo, confidente. Hoy en el juicio no ha dudado en seguir la línea marcada en los últimos años, atacar a la Casa Real, a Hacienda y hasta a su familia política. En Palma de Mallorca, siguiendo este juicio, está Mame Municio.
El que fuera socio de Urdangarín ha asegurado la legalidad de las cuentas del Instituto Nos, afirmando que Casa Real y un alto funcionario de Hacienda daban el visto bueno en reuniones con el secretario del Instituto, Miguel Tejeiro. Niega así Diego Torres que la infanta fuera escudo fiscal y se quita responsabilidades. Mira a Tejeiro como el creador del entramado de empresas pantalla y de las transferencias entre las mismas.
Nos asegura que todo se hace de acuerdo con la legalidad, optimizando si quiere, pero pagando los impuestos que corresponden, y se lleva a cabo. Lo lleva a cabo ¿quién? El señor Miguel Tejeiro, con los colaboradores que ya ha tenido a bien utilizar.
Torres también ha afirmado que nunca ha pagado ni cobrado en B.
Se estrecha el cerco sobre Rita Barberá por blanqueo de capitales. El juez de instrucción número 18 de Valencia ha pedido al Senado que acredite la condición de senadora de la dirigente popular. Y es que esto es el paso previo para remitir cualquier investigación al Tribunal Supremo. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Así es, este no es otro más que el primer paso dado por el juez instructor del caso Imelsa para que Barberá sea llamada a declarar en la investigación que se lleva a cabo por las presuntas irregularidades en la financiación del PP en el Ayuntamiento de Valencia. El Senado remite la documentación solicitada por el juzgado, pero no a la Audiencia de Valencia, sino al Tribunal Supremo. Pedro Sanz es vicepresidente primero del Senado.
Decirles en este sentido que no corresponde al Senado contestar al propio juzgado de instrucción, sino que eso se trasladará al Supremo para que el Tribunal Supremo conteste al juzgado de instrucción correspondiente.
Y es que recordemos que en esta causa ya está imputado el último equipo de gobierno de Barberá en el Ayuntamiento de Valencia.
Nuevo golpe al terrorismo yihadista. 4 personas han sido detenidas en Ceuta y en Nador en una operación conjunta con Marruecos. Los arrestados, entre los que está un expreso de Guantánamo, realizaban labores de reclutamiento para el Daesh. Los registros a esta hora continúan. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Efectivamente, los 3 detenidos en Ceuta, españoles, estaban muy radicalizados, tanto que uno de los líderes arrestados había pasado por esa base norteamericana de Guantánamo después de ser detenido en Afganistán en 2002. En ese país recibió formación en el manejo de armas y explosivos. Otro de los cabecillas detenido es hermano de un taxista marroquí que llevó a cabo un atentado suicida en Siria con un camión bomba. Él pretendía hacer ahora algo parecido, convertirse en mártir. El cuarto ha sido detenido en la ciudad marroquí de Nador. No solo se dedicaban a labores de adoctrinamiento y recluta de combatientes, especialmente menores de edad, para enviarlos a las zonas de conflicto de Daesh en Siria o Irak, como adelantamos esta misma mañana en COPE, estaban decididos a atentar en cualquier momento, según ha confirmado posteriormente el ministro del Interior.
Estaba decidido, tenía una firme voluntad de actuar ya, de actuar en territorio nacional, a cuyo fin tenía avanzadas gestiones hechas para adquirir armas y material que eventualmente sirviera también para fabricar explosivos destinados a la comisión de esos atentados terroristas.
Se siguen practicando los registros. Adoptaban importantes medidas de seguridad en sus comunicaciones, las que establece Daesh en sus manuales. La labor de radicalización la llevaban a cabo en un domicilio particular y en un local comercial, no en una mezquita. Operación de la Comisaría General de Información dirigida por el Juzgado Central número 5.
En solo unos días va a dar comienzo la campaña de la declaración de la renta. Sí, está a la vuelta de la esquina, que no se les olvide. Y también la picaresca de muchos para defraudarnos a través de Internet. El cómo evitarlo nos lo cuenta hoy nuestra compañera Laura Otón.
Ya han empezado a mandarte correos electrónicos de parte de la agencia tributaria. Quieren tus claves bancarias y robarte tu dinero. Óscar de la Cruz, comandante de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.
Realmente es muy fácil replicar una página original, que es el procedimiento habitual de phishing. Tú te descargas la página auténtica y automáticamente la colocas en otro servidor haciendo la suplantación.
¿Y cómo nos protegemos?
Analizar bien la URL, que es la dirección a la donde nos remite, ver si realmente es la dirección buena o es una suplantación, ver también quién es el remitente de los correos, ver que no es una cuenta de correo corporativa, sino que muchas veces lo envían directamente de una cuenta pública y gratuita. Esos detalles son los que tienen que hacer saltar la alarma y decir, esto es algo raro y no puede ser el original.
Dani Creus, analista de Kaspersky.
Primero, tener alguna herramienta de seguridad y en todos los dispositivos, cada vez nos olvidamos ahora de las tablets y los teléfonos móviles, que no los contemplamos como algo que pueda estar amenazado cuando en realidad es exactamente lo mismo. Y por otro lado, sentido común, que nadie regala nada, por desgracia, y que los organismos y entidades bancarias nunca nos van a pedir depende qué datos por correo electrónico.
En la página de la Guardia Civil y a través de sus redes sociales puedes denunciar a ciberdelincuentes si has sido víctima de alguno de estos fraudes.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
El mundo presenta Habla Chino con 8 Belts, el revolucionario método de Ancho Pérez.
Hablarás chino de forma fácil, rápida y amena.
Este domingo el primer libro y CD audio por un euro, siempre con el mundo.
Un método diferente para conseguir resultados diferentes.
Tarjeta, pieza magnética que apagas cuando pierdes y enciendes cuando encuentras.
Con la app de BBVA, apagas y enciendes tus tarjetas como quieras, del todo o para compras online, pagos en el extranjero. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA, estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los grandes de la literatura española, Camilo José Cela. Por ese motivo, la Fundación ha presentado esta mañana a los medios los actos previstos para conmemorarlo. Sefi García.
Conoceremos un guión de cine inédito y versión de La Colmena con las partes censuradas. Nos hablarán de todas sus facetas, que fueron muchas, como nos cuenta su hijo Camilo José Cela Conde.
Pintor, guionista de cine, actor, filólogo, caminante, torero, geógrafo, periodista, senador de designación real, gastrónomo, erudito, cartero honorario, profesor y académico.
Pero el objetivo fundamental de El Universo Cela es hacer reverdecer su literatura, la que le llevó a obtener todos los premios literarios, su motor, según su hermano Jorge.
Porque la literatura fue lo que le llevó a torear, a hacer cine, a montar en globo.
El 11 de mayo en el Paraninfo de la Universidad de Santiago se inaugurará los actos cuya clausura está prevista para un año después. La reedición de sus obras, exposiciones, proyecciones de cine e incluso un ballet creado para la ocasión conformarán los actos del centenario, en los que también habrá un concierto de tangos, la única música que podía escuchar sin entrar en cólera, recordó su hijo.
En el mundo genial de las cosas.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hay historias de buenos y malos felices. Ceremonias de vida, sonrisas al verte.
Y en este momento del informativo nos acercamos a cope.es para saber qué nos están diciendo nuestros oyentes. Raquel Pérez Polo.
Les estamos preguntando, ¿es coherente Ciudadanos al negociar con PSOE mientras que Pedro Sánchez habla también con Podemos? Y no, no es coherente, es lo que piensan el 86% de los copenautas frente al 14% que se apuestan por la coherencia de Albert Rivera y su formación política.
Si se puede quererte más suerte y adelante hacia la luna, donde quiera que esté, que somos dos y es solo una, y yo ya estuve una vez.
Hoy terminamos con la música de Maldita Nerea. Van a actuar el sábado, para sus seguidores que lo sepan, en Santiago de Compostela, dentro de su gira, Gira Dentro.
No se duerme a mi lado, he vuelto a caer y sigue. Te llevo en mis manos, ya no te puedo. Y adelante, solo una.
En la técnica ha estado Cinta Molina, en la producción Ana Presmanes, al micrófono Lorena Fernández. Y enseguida, punto y seguido, como siempre, la tarde de COPE con Expósito.
Me duermo en tus manos, vuelvo a caer y sigo. 3, 6, me quedo a tu lado, ya no me.